boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Mohamed Haddad, exculpado de participación en el 11M, se declara víctima de la investigación de los atentados.
Sobre Mohamed Haddad no pesa ninguna orden de detención judicial española ni marroquí, pero estuvo detenido 45 días en la cárcel secreta de Temara, en Marruecos. Haddad fue detenido el 17 de marzo de 2004 en Tetuán por 50 miembros de la policía política marroquí. La acusación, haber colaborado en los atentados del 11 de marzo en Madrid. El diario El Mundo y la COPE han seguido su caso, implicándole directamente en el atentado como colaborador.
Un testigo declaró haber visto a Haddad el mismo día de los atentados junto a la Renault Kangoo que transportó los explosivos. Otro testigo creyó verle el 12 de marzo salir deprisa de su vivienda en la localidad madrileña de Getafe. Ambos se retractaron de sus declaraciones con posterioridad. Mohamed Haddad declara que en el año 2003 se había trasladado con su mujer a la localidad de Parla, aunque en el piso de Getafe seguía viviendo un amigo. Además, asegura que desde que el 31 de enero de 2004 él y su mujer viajaran a Tetuán no habían vuelto a España. Su pasaporte lo confirma. El último sello fue de salida de Ceuta y entrada a Marruecos el 31 de enero de 2004.
Mohamed Haddad niega haber colaborado nunca con algún grupo terrorista. Estuvo sometido a interrogatorios durante toda su estancia en la cárcel, oía gritos de otros presos por torturas y le vendaban los ojos al salir de la celda. A los 45 días le dejaron libre sin cargos y con 20 kilos menos. Además, no puede salir de Marruecos. Le retuvieron el permiso de trabajo en España hasta que caducó el 16 de febrero de este año. Haddad cursó una petición de visado para poder acceder a territorio español y 7 meses después no ha sido contestada. Con todo el respeto a los muertos y a sus familias, él se siente también víctima del 11M.
La lucha por la nacionalización llega a las minas de Bolivia.
Las 16 muertes causadas tras los enfrentamientos entre mineros asalariados de la compañía estatal Comibol y mineros cooperativistas en el rico yacimiento de estaño de Huanuni, al sur del país, han abierto una crisis política en Bolivia. Tras la dimisión del ministro de Minería, quedó en evidencia la posición del gobierno respecto a la gestión de los recursos naturales. Los mineros cooperativistas querían apropiarse de la mina, como ya hicieron años atrás con otros yacimientos de propiedad pública. Por su parte, los mineros asalariados de la empresa estatal planteaban convertir a los cooperativistas en asalariados públicos y que la administración de las minas se hiciera bajo control obrero colectivo, para que la asamblea de trabajadores controle las inversiones y el proceso productivo.
Los orígenes del conflicto se remontan a los años 80, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impulsaron la privatización de las empresas públicas para sanear la corrupta economía. Sin embargo, con esta medida no solo no se puso fin al problema, sino que los recursos naturales quedaron en manos de empresas extranjeras. Las mejores minas de la empresa pública minera se entregaron a las multinacionales, con un resultado de 27.000 mineros despedidos. Algunos se asociaron en cooperativas y se pactó que, sin ser asalariados, pudieran seguir sacando minerales de las minas estatales.
El pasado 6 de octubre, los cooperativistas irrumpieron en el yacimiento de estaño de Huanuni, con la intención de ocuparlo a golpe de dinamita, acción que fue respondida por los trabajadores de la empresa pública y que se saldó con 16 muertos y 61 heridos. Antes del enfrentamiento, desde el gobierno se propuso la creación de una nueva empresa donde la estatal Comibol tendría el 51% de las acciones, los mineros sindicalizados el 24,5% y los cooperativistas el 24,5%. Por este tipo de propuestas se acusa al ministro de haber favorecido a las cooperativas en detrimento de la empresa pública.
El nuevo ministro ha hecho una propuesta a los cooperativistas de incluirles como asalariados en Comibol, oferta que no parece disgustarles.
El ejército desembarca en la universidad.
De las academias militares a la universidad. Todavía no sabemos si la marcha militar sonará en las facultades universitarias, aunque sí aseguro que las carreras militares se integrarán muy pronto en el sistema de educación superior. Esta reforma estructural está planteada en la futura ley de la carrera militar que prepara el Ministerio de Defensa, cuyo titular es el socialista José Antonio Alonso.
La ley de la carrera militar convertirá todas las academias militares en centros universitarios adscritos. En estos centros, los futuros militares recibirán formación universitaria que les permitirá obtener una doble titulación. Por una parte, la militar, como oficiales de las Fuerzas Armadas, y por otra, la civil, mediante cursos de grado y de posgrado. De esta forma, los militares podrán tener una salida laboral civil.
Esta futura ley culminará el deseo del anterior ministro de Defensa, José Bono, que ya pretendió crear una universidad militar. De momento queda por saber si la nueva carrera militar recibirá el nombre de licenciatura de defensa y si el acceso a las academias militares se hará mediante la nota de selectividad. Difícil es conocer más detalles, ya que el Ministerio ha redactado el borrador de ley con enorme secretismo, dosificando la información que va saliendo a la luz.
Son los hombres y mujeres que trabajan por la paz, por la seguridad, contra la injusticia en el mundo. Son los profesionales de las Fuerzas Armadas. Únete a ellos.
El ejército español intenta desde hace años dar un vuelco a su imagen, ofreciendo en los medios de comunicación una cara amable y solidaria que pretende aumentar el número de alistamientos. Así, el oficio de la guerra se presenta en nuestros días, mediante diversas campañas de publicidad, como la oportunidad que tienen los jóvenes para trabajar por la paz en el mundo.
Las estrategias para cambiar la imagen del ejército se extienden a varios sectores de la sociedad, sobre todo a la educación, mediante convenios de investigación con diferentes universidades o la presencia de stands militares en eventos y ferias educativas donde se acercan las supuestas bondades de la carrera militar a los estudiantes. Estas campañas siempre esconden la principal función militar, que no es otra que la preparación de la guerra, un término totalmente contrapuesto con la paz.
Por otra parte, el actual gobierno español, a pesar de su talante pacifista, sigue aumentando las partidas presupuestarias destinadas al ejército. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Defensa del próximo año se incrementará en un 8% hasta superar los 9.000 millones de euros.
Y también en diagonal... La misión de la OTAN en Afganistán crece y asume nuevas responsabilidades ante las complicaciones para el control de la zona. Nuria del Viso, del Centro de Investigación para la Paz, analiza el nuevo papel de la OTAN en la incontrolada situación de Afganistán.
Desde principios de octubre, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán, bajo el mando de la OTAN, ha asumido la responsabilidad de la seguridad en todo el país. A los 6.000 soldados enviados a las provincias del sur en agosto, se suman ahora 12.000 efectivos estadounidenses que hasta ahora actuaban bajo la Operación Libertad Duradera. El cambio de rumbo en la política de intervención de la OTAN supone un reto en la operación más importante y compleja que esta organización afronta desde su creación. La actuación de las tropas mandatadas por la OTAN cambia a labores de contrainsurgencia, pero el Consejo de Seguridad no ha modificado una coma del texto que definía la misión.
La publicidad viral, un nuevo fenómeno en las estrategias de venta.
Al margen de aspectos éticos y morales, el fenómeno vírico publicitario se expande como respuesta a la monotonía de la publicidad convencional. El fenómeno se caracteriza por realizar acciones en la calle que tengan repercusión por el boca a boca y en los medios de comunicación. Así, las apariciones de las empresas salen de los formatos publicitarios tradicionales y las apariciones son gratuitas. Los creativos salen a la calle convirtiendo al público en el altavoz de sus agresivas y originales campañas gracias al boca a boca y a la polémica. Festivales internacionales como los de Nueva York o Londres ya les asignan su propio espacio. A pesar de todo, muchas agencias encuentran obstáculos en la obtención de permisos administrativos para sus performances.
El derecho a la vivienda se sitúa en el primer plano.
Hemos venido aquí a hacer una fiesta de pijamas, la mar de pacífica y divertida, pero eso sí, bastante... contundente, porque es que no tenemos casa y eso es bastante grave.
La visibilidad de la acción en un famoso centro comercial de Barcelona el pasado 15 de octubre, la importancia que los casos de corrupción en la precampaña electoral, junto con el malestar de una gran cantidad de ciudadanos, ha vuelto a situar el problema de la vivienda en un lugar preferente de la agenda política.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Aunque el movimiento nacido para la convocatoria del 14 de mayo de este año a través de Internet tuvo éxito, lo poco que se mantiene activo se concentra principalmente en Barcelona y Madrid. En Barcelona, la ocupación de un centro comercial de Menaje ha tenido mucho éxito mediático y en Madrid se convoca el próximo 28 de octubre una manifestación bajo el lema «La vivienda es un derecho, no un negocio».
Somos los que no compartimos este modelo excluyente de vivienda, de ciudad y de urbanismo. La lucha es justa y debemos ganarla por nosotros y por nuestros hijos.
Íñigo Muguruza es un testigo privilegiado de los últimos 25 años de la escena musical, no solo vasca, sino del conjunto del Estado y de América Latina. Hablamos sobre el proyecto teatral en el que participa.
La recortado a Sagarroy pasando por Negu Gorriak y José Ripiau, el cantante vasco se adentra ahora en otros territorios artísticos como el teatro. Su último proyecto, Ezequiel, es una adaptación de la novela Me llamo Ezequiel y así será siempre, del escritor Marcel Mariscal, en el que colabora con las compañías Peces de Colores y La Fábrica de Teatro.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Verónica Ramírez, Ray Sánchez, Miriam Meda, Ramón Ferrer, Fernando García y César Gabriel.